Las imágenes las tapaban con paños color violeta. El altar mayor quedaba oculto también detrás de un enorme lienzo malva. Y una de las naves iba siendo transformada en un extraño lugar lleno de misterio. Era el monumento. La parte anterior tenía acceso por la ancha escalinata cubierta de alfombra negra. Al pie de esas escaleras, sobre un almohadón blanco de raso, estaba acostado un crucifijo de metal cubierto con lienzo violeta que formaba una figura romboidal sobre los extremos de la cruz. Por debajo del rombo asomaba la base, labrada. Los fieles se acercaban, se arrodillaban y la besaban. Al lado, una gran bandeja con dos o tres monedas de plata y muchas más de cobre. En las sombras de la iglesia, aquel lugar silencioso e iluminado, con las escaleras llenas de candelabros y cirios encendidos, daba a Paco una impresión de misterio. Debajo del monumento, en un lugar invisible, dos hombres tocaban en flautas de caña una melodía muy triste. La melodía era corta y se repetía hasta el infinito durante todo el día. Paco tenía sensaciones contradictorias muy fuertes. Durante el jueves y el viernes santo no sonaban las campanas de la torre. En su lugar se oían las matracas. En la bóveda del campanario habían dos enormes cilindros de madera cubiertos de hileras de mazos. Al girar el cilindro, los mazos golpeaban sobre la madera hueca. Toda aquella maquinaria estaba encima de las campanas y tenía un eje empotrado en dos muros opuestos del campanario y engrasado con pez. Esas gigantescas matracas producían un rumor de huesos agitados. Los monaguillos tenían dos matracas de mano y las hacían sonar al azar en la misa. Paco miraba y oía todo aquello asombrado. Le intrigaban sobre todo las estatuas que se veían a los dos lados del monumento. Este parecía el interior de una inmensa cámara fotográfica con fuelle extendido. La turbación de Paco procedía del hecho de haber visto aquellas imágenes polvorientas y desnarigadas en un desván del templo donde amontonaban los trastos viejos. Había también allí piernas de cristos desprendidas de los cuerpos, estatuas de mártires desnudos y sufrientes, cabezas de exeomos lacrimosos, paños de verónicas colgados del muro, trípodes hechos con listones de madera que tenían un busto de mujer en lo alto y que, cubiertos por un manto en forma cónica, se convertían en Nuestra Señora de los Desamparados. El otro monaguillo, cuando estaban los dos en el desván, exageraba su familiaridad con aquellas figuras. Se ponía a caballo de uno de los apóstoles, en cuya cabeza golpeaba con los nudillos para ver, decía, si había ratones. Le ponía a otro un papelito arrollado en la boca como si estuviera fumando. Iba al lado de San Sebastián y le arrancaba los dardos del pecho para volvérselos a poner, cruelmente. Y en un rincón se veía el túmulo funeral que se usaba en las misas de difuntos. Cubierto de paños negros goteados de cera, mostraba en los cuatro lados una calavera y dos tibias cruzadas. Era un lugar dentro del cual se escondía el otro acólito, a veces, y cantaba cosas irreverentes. El sábado de gloria, por la mañana, los chicos iban a la iglesia llevando pequeños mazos de madera que tenían guardados todo el año para aquel fin. Iban, ¿quién iba a suponerlo?, a matar judíos. Para evitar que rompieran los bancos, Mosén Millán hacía poner el día anterior tres largos maderos derribados cerca del atrio. Se suponía que los judíos estaban dentro, lo que no era para las imaginaciones infantiles demasiado suponer. Los chicos se sentaban detrás y esperaban. Al decir el cura en los oficios la palabra Resurrexit, comenzaban a golpear produciendo un fragor escandaloso que duraba hasta el canto de la aleluya y el primer volteo de campanas. Salía Paco de la Semana Santa como convaleciente de una enfermedad. Los oficios habían sido sensacionales y tenían nombres extraños. Las tinieblas, el sermón de las siete palabras y del beso de Judas y de los velos rasgados. El sábado de gloria solía ser como la reconquista de la luz y la alegría. Mientras volteaban las campanas en la torre, después del silencio de tres días, la Jerónima cogía piedrecitas de la glera del río porque decía que poniéndoselas en la boca aliviarían el dolor de muelas. Paco iba entonces a la casa del cura en grupo con otros chicos, que se preparaban también para la primera comunión. El cura los instruía y les aconsejaba que en aquellos días no hicieran diabluras. No debían pelear ni ir al río público, donde las mujeres hablaban demasiado libremente. Los chicos sentían desde entonces una curiosidad más viva, y si pasaban cerca del lavadero aguzaban el oído. Hablando los chicos entre sí de la comunión, inventaban peligros extraños y decían que al comulgar era necesario abrir mucho la boca, porque si la hostia tocaba en los dientes, el comulgante caía muerto y se iba derecho al infierno. Un día, Mosén Millán pidió al monaguillo que le acompañara a llevar la extremaunción a un enfermo grave. Fueron a las afueras del pueblo, donde ya no había casas y la gente vivía en unas cuevas abiertas en la roca. Se entraba en ellas por un agujero rectangular que tenía alrededor una cenefa encalada.